ustedes, chicas?
Sí. Buen día, doctor.
Buen día, buen día. Están Elías, Melissa, ¿y quién más estaba contigo?
Doctor, perdón. Sí, te saludaba Marlene Orue con Mariela Frete y
Mariela. Marlene y Mariela, perfecto.
Así es. Doctor, queremos preguntarte qué está ocurriendo en el jurado. Vos solicitaste un pedido de revisión o reconsideración, sería para la mesa directiva que ya se conformó.
Sí, sucede lo siguiente. En la sesión del pasado jueves, en el jueves 9, perdón, el jueves 2 de febrero, nosotros fuimos convocados el día miércoles para la sesión del jueves 2 y atendimos únicamente en esa ocasión la circunstancia de la fecha de elección y la fecha de entrada en vigencia de la ley 6.814. Sí. Esas actuaciones se produjeron con anterioridad a mi incorporación en el jurado, puesto que eso fue en el año 2021 y yo recién desde octubre del 22 me incorporé. Ajá. Entonces, yo atendí que la elección fue el 19 de octubre, la entrada en vigencia de la ley fue el 20 de octubre, entonces, por el principio de irretroactividad, por una cuestión de temporalidad de la ley, no le era aplicable la prohibición de reelección, ya que él fue electo bajo la vigencia de una ley anterior. Ese fue el razonamiento que yo expuse, al que se adhirieron la totalidad de los miembros del jurado, y así se produjo la elección de la mesa directiva. Luego de esa elección, hubo una serie de cuestionamientos, críticas, y salieron a luz las actas de esas sesiones antes, de la sesión de elección y de la sesión de juramento, sí, donde se evidenciaba de las propias manifestaciones de los miembros del jurado de enjuiciamiento que se estaba aplicando la ley hoy vigente. Sobre todo, ya en la ocasión de la elección se advertía de que es solamente por un año porque la ley dice que no hay reelección. Luego, el propio presidente del jurado, el doctor Silva Facetti, en otro acta hace constar de que se va a convocar para el juramento y elección de vicepresidente segundo, que no existían en la ley anterior, y entonces esto todo nos evidencia de que se aplicaron las disposiciones de esta ley para la toma de juramento del doctor Bogarín y los anteriores vicepresidentes, y en esas condiciones no podemos estar hablando de que esta era la primera elección bajo la vigencia de la ley, porque fue aplicada la ley ya para la entrada en funciones de esta mesa directiva, de la mesa directiva anterior.
O sea, para entender nomás, doctor, o sea, había un reglamento, ¿verdad? O una ley para la elección de esta mesa directiva que todavía no estaba en vigencia.
Claro, la ley que hoy rige al jurado, sí, de enjuiciamiento entró en vigencia un día después del acto de elección anterior, en el año 2021. Ajá. Por eso es que yo atendí exclusivamente a las fechas. Entró en vigencia el 20 de octubre, la elección fue antes. Entonces dije, no es aplicable la ley. Exacto. Sin embargo, en ese acto electoral, de acuerdo al acta de dicha sesión, ya se hacía mención a las disposiciones de la ley que entraba en vigencia.
O sea, doctor, usaron tu dictamen para hacer esta elección ahora con la ley anterior, entonces. ¿O cómo?
No,
¿cómo para entender?
No.
Porque
no,
se basaron en un dictamen tuyo.
Tendrías que atender lo que sucedió y luego.
Sí, bueno, por eso te consulto.
Voy a hacer bien más.
Para la gente que no es abogada, que no está escuchando, doctor, dale. Porque. No, yo entiendo que hay una irregularidad, ¿verdad? Porque incluso tu colega Enrique Kronawetter estuvo mencionando en otros medios de fraude, sí, incluso habló, ¿verdad?
Bueno, yo no puedo hablar de fraude, pero sí de una irregularidad y un incumplimiento a la ley evidente.
Bueno, que fue ilegal.
Vuelvo a explicar.
Sí.
La ley que hoy rige el jurado de enjuiciamiento prohíbe la reelección. Dice que solamente debe durar un periodo el presidente y los dos vicepresidentes.
Entiendo.
La elección del doctor Bogarín, la elección anterior, no la que se realizó la semana pasada, Ajá. Se verificó en octubre del 2021, el 19 de octubre.
Sí.
La ley que hoy nos rige entró en vigencia el 20 de octubre.
Al día siguiente.
Entonces, no, en una visión simple de la cuestión,
sí,
tenemos que no le puede ser aplicable una ley que es posterior al acto.
Entiendo.
Sin embargo, luego de la elección que hicimos la semana pasada,
sí,
llegan a mi conocimiento los actas de dicha elección, donde se evidencia de las propias manifestaciones de los miembros del jurado de aquel entonces,
sí,
que se aplicaban ya las disposiciones de la ley que entraba en vigencia al día siguiente. Entonces, si ya se aplicaron las disposiciones en la práctica,
sí,
no podemos hablar de que no le afecte la prohibición de reelección hoy.
Exacto.
Y esto se evidencia nuevamente en el acto de juramento donde se eligió a un segundo vicepresidente que la ley anterior no tenía. Entonces, todas las actuaciones del jurado de enjuiciamiento evidencian que se aplicaron las disposiciones de la ley que nueva, hoy está vigente, de la ley nueva.
Sí,
y entonces, como consecuencia, la prohibición que tiene la ley actual le es aplicable. Claro. Eso es lo que yo señalé ayer y dije, nos equivocamos en el análisis, tenemos que revertir ese acto porque tenemos que cuidar la legalidad de lo que estamos actuando para tener legitimidad en nuestras futuras decisiones. Planteé el recurso, esto sí, se tuvo por presentado y en la siguiente sesión se va a resolver.
O sea, se va a resolver, ¿cuándo sería eso, doctor? ¿Se va a rever, digamos?
El martes 14 de febrero.
Ahora, el hecho de una reelección de Bogarín ya es prácticamente algo que insalvable, doctor, ¿o puede haber sorpresas ahí?
En términos estrictamente jurídicos es insalvable.
Entendemos. Bueno, pero ¿qué consecuencias tendrían, doctor, esto si esto no se llega a rever y queda por una cuestión que sabemos que a veces los números
no creo esa posibilidad, puesto que los ministros de la Corte ya han manifestado que ellos entendían también, sobre todo el doctor Manuel Ramírez Candia, sí, dijo que evidentemente aquí hay que aplicar la ley actual y no hemos aplicado a plenitud lo que está establece. Yo creo que hay consenso en el sentido de que hay que preservar por encima de cualquier circunstancia la institucionalidad. Esto, como dije, no es personal, no es un posicionamiento político dentro, claro, del jurado de enjuiciamiento o en otro ámbito.
Uh-huh.
Yo trabajo muy bien con el doctor Bogarín, pero esto tenemos que cuidar, reitero, la institucionalidad del jurado de enjuiciamiento. Y si no aplicamos la ley en forma, no podemos hablar del cuidado a la institucionalidad.
Claro, ¿cómo van a juzgar, doctor, a los magistrados, a los jueces, claro, si el propio órgano no, sí, cumple? Por eso te pregunté así detalladamente, doctor, que te haya preguntado varias veces, pero para entender qué ocurría, ¿verdad?
Claro, espero se haya comprendido.
Sí,
se comprendió perfectamente, bueno, ahora lo que ocurre. Clarísimo. Esperemos, sí, que se pueda rever, entonces, doctor, por el bien,
sí,
de la institucionalidad, como bien vos decís, que ustedes son jueces de jueces.
Claro, tenemos que tener una absoluta credibilidad en lo que nosotros estamos resolviendo. Y si nosotros vamos a empezar nuestra gestión con dudas sobre cómo llegamos al cargo, no podemos hablar de legitimidad. Esa es la simple deducción.
Así mismo.
Sí, doctor, es importante escucharte, ¿verdad? Porque la gente decía justamente en redes que ustedes no son ningunos improvisados en el tema jurídico, ¿verdad? Tienen mucha experiencia. Y no había mucho, vamos a decirle, mucha cordura en lo que ocurrió. Y es bueno que, bueno, ustedes hayan reconocido que ahí pasó algo.
Particularmente yo dije, porque yo hablé en la sesión de la semana pasada, sí, que yo me equivoqué porque no tuve conocimiento de la forma en que se procedió en aquella ocasión y solamente atendí a la temporalidad o a la fecha del acto y de la vigencia de la ley. Fue un error y estoy obligado,
claro, y es de humanos errar también,
el error, a rectificar o procurar, porque no depende solo de mí rectificar el error. Uh-huh. Son 8 los miembros. Entonces yo creo que esto va a suceder como estoy planteando, se va a rectificar y veremos quiénes resultan electos en la próxima sesión.
Doctor, de hecho vos propusiste que en este caso Bogarín sea presidente, ¿verdad?
Claro, es lo sí. que digo, yo fui el que hablé y propuse, entonces luego me entero de lo que ha sucedido y yo mismo digo, me equivoqué, tenemos que revertir esto.
Sí, yo te escuché y fuiste bastante claro también en tu explicación, por eso más me callé, doctor. Mucha gente también habló, nosotros siempre tenemos muy en cuenta lo que dice la gente en redes, ¿verdad? Escuchamos mucho, te acordarás también que un referente político dijo inclusive que acá había mano, la mano de Cartes directamente, ¿verdad? A ver, en alusión a eso, ¿no tuvo nada que ver acá Horacio Cartes?
No. Yo he actuado de acuerdo a lo que se me presentó para el análisis en ese momento y reitero, mi análisis fue parcial. Es un error haber actuado de tal manera, pero de ninguna manera ha sido como con una intención política. Si era así, me callaba, no decía nada y todo seguía y el hecho consumado y para adelante. Pero no es así, no vamos a construir república en esas condiciones. Yo al menos tengo un compromiso en ese sentido, tanto en el Consejo como en el jurado, de ajustar mis actos a lo que dice la ley.
Doctor,
puedo equivocar y si me equivoco y me doy cuenta, debo rectificar el error.
Doctor, es de humanos errar, doctor.
¿Usted no recibe llamadas, presiones de parte de referentes de la política?
Yo hablo con todo el mundo, Elías, pero no quiere decir que me puedan presionar de ninguna manera. Yo vine aquí para tratar de colaborar, de construir, como dije recién. Yo nunca viví de ningún cargo público,
sí,
¿verdad? Entonces me metí a esto porque me doy cuenta que es necesario levantar la credibilidad de las instituciones, fortalecer la institucionalidad no solo de estos dos organismos, sino de todo el país. Estamos comprometidos en esa tarea.
¿Y cuál es su interpretación de los rumores, de lo que se habla, el famoso Vox Populi, de la influencia del cartismo en el jurado con la elección de Jorge Bogarín?
Y bueno, el doctor Bogarín en ocasión de la campaña para el Consejo de la Magistratura ha estado muy cercano a todo el equipo político de Honor Colorado, y de allí vienen las conjeturas. A mí no me consta en modo alguno que haya habido una conversación para que esto haya sucedido como sucedió, que haya existido algún acuerdo, de ninguna manera. Esto se planteó así, y ahí vale la pena aclarar otra cuestión que ha llevado a esta situación también.
Claro, recordemos, doctor, que ustedes son miembros, son representantes por el gremio de abogados.
Sí. Así es. Pero en el jurado, ¿qué es lo que sucedía para esta ocasión? Los dos senadores que integran el jurado estaban renunciando, de hecho lo han hecho público.
Sí.
Los dos ministros de la Corte no toman el cargo de presidencia ni de vicepresidencia del jurado de enjuiciamiento desde sus orígenes.
Sí. Entonces no pueden integrar el jurado todavía.
Claro, porque a la vez están atendiendo día a día a los jueces también. Bueno, el diputado Blanco se había candidatado, al igual que el diputado Rivas también se había candidatado para la presidencia del jurado. Las conversaciones entre nosotros tenían entonces un voto cada uno, ¿verdad?
Sí.
Quedábamos solamente, perdón, porque es importante, quedábamos solamente el doctor Bogarín y yo como posibles candidatos a la presidencia. Yo estoy metido de lleno en el Consejo de la Magistratura.
Sí.
Aporto lo que me corresponde como gestión en el jurado, pero mi interés es el Consejo de la Magistratura. Okay. Eso fue lo que le había señalado a los demás miembros. Entonces quedaba Bogarín. Y allí analizamos si Bogarín fue electo antes o durante la vigencia de esta ley. Y ese análisis simplista nos llevó al error de considerar solamente la temporalidad, como dije, y dijimos fue electo antes de la entrada en vigencia. Exacto. Pero no tuvimos en cuenta que en el contexto de la elección y en los actos posteriores, todo se ajustó a las disposiciones de la ley que hoy está vigente.
Exacto. Bueno, esperamos entonces, doctor, más novedades de la próxima semana. Pleno día de los enamorados, ustedes van a sesionar.
Y bueno, vamos a darle a la institucionalidad de la República un regalo en el Día de los Enamorados. Entonces, ojalá que así sea. Sí. Ojalá que así sea.
Doctor, no te queremos cortar acá sin consultarte también la cuestión que nos importa a todos, ¿verdad? La elección del nuevo ministro de la Corte, que sabemos también sí. Ya hay 40 inscriptos. Contanos un poquitito sobre el proceso. Creo que ya están definidas las fechas. ¿Cómo va ese aspecto?
Sí, hasta hoy los postulantes tienen tiempo de actualizar sus documentos siempre y cuando hayan, al momento de inscribirse, indicado que estaban en proceso de obtención de esos documentos.
Sí, hasta hoy.
A partir de la medianoche de hoy, la Secretaría General elabora una lista de los postulantes que han satisfecho los requisitos reglamentarios para inscribirse. Uh-huh. Y en la sesión del lunes nosotros vamos a aprobar la lista definitiva de postulantes. Quizás sea 40, quizás sean 39, 33, sí. No sé, los que hayan satisfecho los requisitos formales de postulación.
Uh-huh. Sí.
El día jueves 16 tenemos el examen de conocimiento y las audiencias públicas se inician el día 20 de febrero. Uh-huh. El día 13, este lunes también, vamos a hacer un sorteo para establecer el orden de participación en esas audiencias públicas, rompiendo un poquito lo que antes hacía, que era por orden alfabético. Entonces, ¿qué sucedía? Los de apellido Amarilla, Antunes, ya venían, exponían, y los demás iban escuchando lo que era objeto de adhesión o satisfacción por parte de los demás. Entonces, los últimos contaban con cierta ventaja, por decirlo de alguna manera, sí. En lo que el auditorio, los miembros del consejo, estaban aprobando cuando escuchaban. Uh-huh. Y entonces, en esta ocasión, vamos a hacer esto aleatoriamente. Eso va a mantener.
¿Cuántos
más
por día van a?
El principio de igualdad.
¿Cuántos por día van a exponer?
Cuatro por día.
Y si inicia, dependiendo de la cantidad, ¿terminaría antes de marzo ya todo el proceso?
No, antes de marzo no creo, uh-huh. Pero sí en la primera semana de marzo estaríamos terminando uh-huh. las audiencias y ya allí entramos en la etapa de evaluación integral y conformación de la terna. Uh-huh. Entonces, nosotros tendríamos para el 10 de marzo la posibilidad real de elevar la terna al Senado de la Nación.
Para el 10.
Para el 10.
Sí.
Bueno. Buena info. Te vamos a estar llamando, doctor, para hacer el seguimiento. Es muy importante lo que se viene, ¿verdad?
Cuando quieran, y les insto a que a través de ustedes también la ciudadanía participe. Esto es acceso público por todas nuestras plataformas digitales. Sí. Y espero la participación ciudadana, que siempre ayuda a los miembros del consejo a tomar la decisión más conveniente. Recordemos que esto, el sistema de justicia, de la Corte Suprema de Justicia en este caso, no afecta solo a los abogados o a los jueces, sino afecta a todos los ciudadanos de la República.
Así mismo.
Totalmente. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y las explicaciones. Muy didáctico realmente.
Gracias. Espero se haya comprendido. Sí. Y a las órdenes. Ahí está. Encantado.
El doctor Oscar Paciello, miembro del